derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar.
Si lo camino, aunque usted no lo crea. Y nos vamos aproximando, nos vamos acercando a ese capítulo donde vamos a estudiar lo que es el rapto de la iglesia. Pero aún no estamos allí. Yo estoy emocionado por ello, porque estamos viviendo los últimos días. Yo estoy convencido al 100%, convencidísimo, que estamos viviendo los últimos días y el Señor puede regresar en cualquier momento. Y de hecho, lo que vamos a leer el día de hoy, Pablo, el apóstol Pablo, lo vuelve a recalcar, lo vuelve a mencionar, nos da ese recordatorio tan hermoso de que la venida del Señor Jesucristo se aproxima. Bien, entonces, Tesalonicenses, capítulo 3. Todo el capítulo 3, en realidad, es un mensaje en su contexto, para exhortar, para confirmar, para afirmar, para animar a la iglesia. Eso es lo que es el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses. Ese es el contexto, ese es el fin, el propósito y el corazón de Pablo, de afirmar, exhortar, confirmar, animar a la iglesia. Entonces, dicho esto, el mensaje de Dios el día de hoy, en su contexto aquí de los versículos 9 al 13 de Primera Tesalonicenses capítulo 3, el contexto de este capítulo, lo que vamos a ver al final también, es para el servidor de Dios y el colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Si usted puso atención la semana pasada, lo leímos esto en el capítulo 3, versículo 2. El servidor de Dios y el colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Pero el mensaje, la meta, lo que Pablo escribe aquí es el mensaje de no te rindas. Servidor de Dios, colaborador del Evangelio de Cristo, no te rindas, sino que persevera, cobra ánimo, prosigue en el camino. Eso es lo que es el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Permite que seas tú quien enseñe. Yo me muevo, Señor, de aquí. Te doy gracias que me das el privilegio de compartirte, de compartir tu palabra, lo que tú enseñas. Pero esto es tu mensaje, no es mío. Y por lo tanto, Espíritu Santo, Espíritu del Dios vivo, sea tú quien hable, sea tú quien enseñe, tú redarguye los corazones y también, sobre todo, de acuerdo al contexto, sea tú quien exhorte y anime y confirme y afirme los corazones de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Lo pedimos, por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que el mensaje es para que no te rindas. Persevera, ánimo, cobra ánimo, prosigue en el camino. ¿Por qué sería este mensaje tan importante? ¿O por qué utilizar este mensaje, estas palabras? ¿Con qué fin uno podría decirle a alguien, no te rindas, persevera, ten ánimo, cobra ánimo, prosigue? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin podría yo decirle a alguien o podría decirme a mí, persevera y prosigue? ¿Con qué fin? Obviamente sabemos de que la vida es dura, no es fácil. Y sobre todo para el creyente hoy en día, para el cristiano, para el verdadero servidor de Dios y colaborador del Evangelio, la vida no es fácil. El mundo no es nuestro, este no es nuestro reino. Estamos de pasada, ya lo vimos la semana pasada. Pero debemos de proseguir, debemos de perseverar en el camino y sobre todo glorificando a Dios Padre. El servidor de Dios y el colaborador del Evangelio debe de proseguir en el camino con el fin o con la meta o con su mente y corazón, alma llena, con ese deseo de glorificar al Padre. Lucas 9:62, mire cómo dice el Señor Jesucristo, ya que tú te has comprometido, ya que tú has te has dedicado a perseverar y a proseguir, mire lo que dice Lucas 9:62, de que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, de que tomas la herramienta, la tienes en tus manos, y ahora tienes el arado en tus manos, y ahora manos a la obra, ¿verdad? Vamos a escarbar, vamos a sembrar, y vamos a esperar a que algo, el fruto salga de allí, a que dé fruto, ¿verdad? La cosecha. Pero poniendo la mano en el arado y de repente miras hacia atrás, o sea, con ese deseo y anticipando de que no, esto es muy difícil, no, esto ya no quiero hacer, no veo el fruto, no veo el propósito, no veo el fin, me rindo. Hasta aquí llegué. Y lo que dice aquí el Señor Jesucristo es de que esa persona no es apta para el reino de Dios. Un servidor y un colaborador del Evangelio, un servidor de Dios, no puede hacer tal cosa. Tiene que proseguir en el camino. Tiene que seguir perseverando en el camino. No puede rendirse. Nosotros no hemos sido llamados para ser vencidos. Somos más que vencedores, dice la palabra. Y sabe de que la palabra dice que somos más que vencedores, no porque lo quiero hacer o porque yo lo puedo hacer, sino porque somos más que vencedores en Cristo, dice la palabra, en Cristo. Usted y yo no podemos hacer nada sin Él. Separados de mí, dice el Señor Jesucristo, que no puedes hacer nada. Separados de mí, no podéis hacer nada. Albert Einstein, uno de los científicos más reconocidos y también más exaltados en la historia de la ciencia, Albert Einstein, se le conoce que dice él esta frase. Él dijo que la vida es como conducir una bicicleta. La vida es como conducir una bicicleta. Y dice lo siguiente él, que para mantener el equilibrio debes de seguir adelante. Para mantener el equilibrio debes de seguir adelante. Y es verdad, porque cuando te detienes, tienes que poner los pies sobre la tierra. Te detienes. Ya no continúas en el camino. Ya no estás siguiendo en el camino. Así es que para seguir adelante, tienes que darle, pedalea, persevera, ánimo, prosigue, no te rindas. Este mensaje, en realidad, lo que Pablo escribe aquí en el capítulo 3, como le había mencionado en su contexto, es de que en realidad lo que muestra es el corazón de Dios hacia con nosotros, el corazón de Dios hacia con usted, y sobre todo cuando usted de repente está menguando en su fe, cuando de repente usted se da cuenta de que su fe es débil, o que su fe está cansada, o que su fe está afligida o débil. Y de repente usted ya tiene ese sentir y esas ganas de rendirse. Ya no puedo más. No veo el fruto, no veo el fin del camino. Ya no quiero más, ya no puedo más. Y tienes ese sentir de que de repente te quieres rendir. Tirar la toalla, ¿verdad? Como se dice para los boxeadores. Mire lo que Isaías capítulo 40, versículo 31, le dice a usted: si tú te encuentras en ese estado, si tu fe está menguando, si tu fe está cansada, afligida, débil, mira lo que Dios te dice en Isaías 40, 31, dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, escuche. Nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo no sé mucho de la del reino animal. Pero por lo que puedo yo distinguir o discernir acerca de las águilas es de que las águilas se deslizan. No es arduo lo que hacen las águilas cuando están volando. Usted puede ver videos y las águilas lo único que tienen es de que tienen sus alas extendidas y se deslizan porque están utilizando al viento para moverlas, para poder seguir volando. Utilizan al viento. ¿Y sabe de que el Espíritu Santo es como el viento? Es ese aire, ese respirar. Es el Espíritu Santo quien te da la fuerza, las nuevas fuerzas que tú necesitas cuando estás menguando, cuando estás cansado, cuando estás débil en tu fe. Permite que sea Él quien te ponga a volar. Primera de Tesalonicenses, ahora entonces en nuestro estudio del día de hoy, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice que, por lo cual, hay una pregunta ahí, dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Estos dos versículos aquí, como le digo, encapsulan una pregunta. Es una pregunta que Pablo aquí menciona y todo inicia con esta pregunta, pero también dando la respuesta. La respuesta en realidad es algo obvio. La respuesta está llena de agradecimiento. Mire una vez más cómo inicia la pregunta. ¿Qué acción de gracias podremos dar por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros? Léalo cuidadosamente lo que Pablo está diciendo. ¿Qué acción de gracias podremos dar por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros? Pablo está tan enormemente agradecido a Dios por estos hermanos. ¿Qué acción de gracias podremos dar? En otras palabras, lo que Pablo está indicando aquí es de que ¿será posible agradecerle a Dios por todo el gozo con que nos gozamos? Considérelo, medite usted, reflexione. ¿Es posible agradecerle a Dios por todo el gozo con que nos gozamos? ¿Sabe de qué no? No es posible agradecerle a Dios. Jamás terminaríamos, jamás concluiríamos. Es imposible terminar darle las gracias a Dios por todo el gozo con que nos gozamos. Nada más de pensar o considerar o reflexionar en lo que Él me da, lo que Él me ha dado y también lo que yo sé que fielmente Él continuará dándome. ¿Cómo podré yo darle las gracias a Dios por todo el gozo con el que me gozo? Y Pablo aquí específicamente está hablando de los hermanos, por lo que está sucediendo en Tesalónica, en esta ciudad. El salmista en el capítulo 75 de Salmos, versículo 1, dice el salmista, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Escuche, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. ¿Qué significa esto? Reflexione. Abra sus ojos, los ojos de su corazón. Cercano está tu nombre. ¿Cómo es que tú pides? Tus oraciones, tus peticiones, ¿son en nombre de quién? En nombre del Señor Jesús. Lo pedimos en nombre de Dios. Y todo lo que le pedimos a Dios, dice que cuando lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Él, dice que Él es un sí, es un amén. Es un sí y en un amén. Por supuesto que podemos dar las gracias. ¿Cuándo vamos a terminar de dar gracias? ¿Cuándo terminaría ese agradecimiento por todo el gozo con que nos gozamos? Jamás. Sin duda, entonces, estas son las palabras que están llenas con una intención y una meta de motivarnos. ¿Para qué? Para perseverar y proseguir en el camino, para no rendirnos. Hermano, hermana, no se rinda. Hermano, hermana, prosiga, persevere, no se rinda. Mire que aquí hay una observación muy importante, porque Pablo, al escribir estas palabras, él está siendo perseguido, él está viviendo tribulación, al igual que esta iglesia. Recuerda que leímos la semana pasada acerca de las tribulaciones, acerca de las persecuciones que estaban viviendo ellos, y hablamos acerca del propósito, el fin de la fe, del cómo la fe es tan importante. Entonces, las persecuciones y las tribulaciones, de acuerdo a esta observación, lo que puedo ver aquí es de que Pablo no permite que estas cosas negativas, lo duro, lo difícil, las persecuciones y las tribulaciones, Pablo no permite que esto le robe su gozo. Él dice, todo el gozo con que nos gozamos. Pablo no permite que esto le robe su gozo, o que también que lo desvíe del camino, que lo desvíe de cumplir con su llamado, que lo desvíe de cumplir con su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de Pablo? Sino de predicar el evangelio. Y al predicar el evangelio, ¿es de qué? De perseverar y proseguir en el camino. Pablo no permite que estos obstáculos se metan en su camino, y no permite, sobre todo, que le roben su gozo con el que él se está gozando. Mire cómo él, Pablo, sin decaer, él insiste en inspirar a la iglesia para que esta iglesia no se rinda, que persevere, que prosiga. Hermano, hermana, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando? Pablo insiste. ¿Sabe cuál es el significado de insistir? Pablo está insistiendo. ¿Cuál es el significado de insistir sino de persistir y mantenerse firme en algo? Mire qué curioso es esto. Esta es la definición del diccionario. Mantenerse firme en algo. Primera de Corintios 15:58, Pablo escribe lo siguiente: hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Estar firmes y constantes. Eso es lo que es la definición de insistir. Pablo nos está exhortando, nos está animando y él insiste en que nosotros nos mantengamos firmes y constantes para no rendirnos, para lograr perseverar y lograr proseguir en el camino. Aquí en el corazón de Pablo, en esta exhortación, por lo que puedo yo distinguir en estos dos versículos, solamente en estos dos versículos 9 y 10 de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, yo veo tres cosas. Se las comparto. Mire, estas tres cosas que yo logro identificar en los versículos 9 y 10 es de que, uno, Pablo insiste en interceder por los servidores y colaboradores. Mire lo que dice ahí: oramos de noche y de día. Oramos de noche y de día. ¿Lo ve? ¿Por qué? ¿Por qué dice de noche y de día y no de día y de noche? ¿No le parece esto algo interesante o curioso? ¿Por qué dice de noche y de día? Porque en la mente judía, o más bien dicho, en el calendario judío, en la Biblia, el día comienza, ¿sabe cuándo? En el atardecer, o sea, cuando comienza a anochecer. El nuevo día comienza en cuanto el sol cae. Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo y la manera en que él insiste es de que estamos orando de principio a fin. Cada vez que comienza el día, lo primero en que pensamos en hacer o deseamos hacer es orar por los servidores y colaboradores. Tremenda exhortación. ¿Cómo Pablo entonces ahora nos muestra de que nosotros no debemos rendirnos en orar por otros, por nuestros hermanos y hermanas que están sirviendo y están colaborando en el evangelio? Dos, también él insiste en visitar a esta iglesia. Ese es el deseo de Pablo, quería visitarlos, pero no pudo. La puerta se le cerró, pero aún así, mire, él insiste, dice que con gran insistencia, ¿lo ve ahí? Con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Eso es lo que está diciendo allí en el versículo 10. Con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Es de visitar. ¿Con qué fin? Sino solamente para, como lo vimos la semana pasada, para exhortar y afirmar en persona. Y no a la distancia. Y tres, para edificar a esta iglesia, a estos servidores y colaboradores del evangelio, a edificarlos. Mire cómo él concluye ahí en el versículo 10. Dice que para y completemos lo que falte a vuestra fe. Completemos lo que falte a vuestra fe. Ese es el deseo de Pablo, de que, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué podemos hacer? Aparte de orar, porque comienza todo diciendo orando de noche y de día. Pero completemos lo que falta a vuestra fe. Ahora, tenga cuidado aquí. Mire, muy, muy, muy atentos. Mire, abra sus ojos. Dice, completemos lo que falte a vuestra fe. Me parece algo curioso porque Pablo aquí lo que está haciendo es de que, o más bien dicho, insistiendo en que nosotros reflexionemos. ¿Qué le falta a la fe? ¿Qué le falta a la fe? Mire, si la fe es en Cristo Jesús, la respuesta es de que no le falta nada. Si la fe es en Cristo Jesús, no le falta nada, porque la fe en Cristo Jesús es completa, es plena. No le falta nada a la fe en Cristo Jesús. Pero, la reflexión aquí, a mí me puede faltar algo. A mí, ciertamente, muy posiblemente, sí me puede faltar algo. Y eso es lo que está enseñando aquí Pablo, de que yo reflexione de dónde estoy yo, cómo es de que estoy yo madurando. Porque si no prosigo en el camino, si me rindo, ahí no hay madurez. Si yo me rindo y no persevero y no prosigo y no tengo ánimo, allí no hay madurez. Entonces, ¿ve cómo él está insistiendo en que reflexionemos? Pablo, en Efesios capítulo 4, versículo 13, lo dice de otra forma, pero está hablando de lo mismo. Lo va a ver usted en unos momentos. Mire, Efesios 4:13, Pablo lo dice de esta forma. Dice que todos lleguemos, porque es un proceso. Estamos en el camino y estamos prosiguiendo. Estamos perseverando. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o a una mujer perfecta. A la medida de la estatura de la plenitud, o sea, de todo lo que cumple, está completo en Cristo o de Cristo. Es un proceso. Usted y yo debemos de proseguir en el camino, perseverar en el camino, no rendirnos con ese fin de llegar a ser servidores y colaboradores del evangelio perfectos. Ese es el fin. Obviamente, no lo somos aún. ¿Qué nos falta? Es muy probable, es muy posible que nos falte algo. Yo sé que a mí me falta algo. Y yo debo de aceptar, yo debo de insistir en aceptar de que yo aún no he llegado a la meta. Si yo pienso que ya llegué a la meta de que, oh, hermanos, hermanas, yo ya llegué a la meta. Yo ya soy el varón perfecto. ¿Qué es lo que van a decir ustedes? Muéstralo. Muéstralo. ¿Lo exhibes en tus acciones, Edgar? ¿Al 100%? Mi esposa me diría, no. Fallas en aquí, fallas en acá, ¿verdad? O algunos de ustedes también se darían cuenta de eso. Fallas en esto, fallas en esta cosa. ¿Qué le falta a la fe? Si se da cuenta aquí, entonces, esta observación también nos muestra de que no existe el servidor y el colaborador perfecto. Así es que cuidado con aquellos que dicen, oh, yo ya llegué a la meta. Cuidado con aquellos que nos dicen que son apóstoles, ¿verdad? Por darle un ejemplo. Cuidado con aquellos. Humildemente, cada uno de nosotros debemos de reflexionar y aceptar de que es posible, es muy probable que nos falta algo en la fe, a nuestra fe. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 16, Primera de Timoteo 1, 16, Pablo dice lo siguiente. Miren lo que dice Pablo, el apóstol Pablo. Él dice esto: fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. En el original, en hebreo, cuando dice y el primero, ¿sabe qué está diciendo ahí Pablo? El pecador principal. El pecador principal es lo que está diciendo ahí Pablo. Que Jesucristo tenga misericordia de mí como el pecador principal. El apóstol Pablo está diciendo de que es un pecador. Sí. Usted y yo, hasta que no entremos a la eternidad, cuando no dejemos de respirar aquí en esta tierra, en este mundo, no somos perfectos. Todavía estamos en este cuerpo pecaminoso. Sí, estamos redimidos. Sí, somos nuevos discípulos en Cristo. Sí, hemos sido perdonados. Sí, hemos recibido por gracia el perdón y la misericordia de Dios. Sí, tenemos la eternidad confirmada, garantizada, gracias a la sangre derramada en la cruz. Sí, pero aún así somos pecadores. Esto es lo que debemos de estar observando. Por lo tanto, si hay un propósito y hay un porqué, debemos de proseguir en el camino. Debemos de cobrar ánimo y no rendirnos y continuar perseverando en el camino. Amén. Ahora en el versículo 11, regresamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3. En el versículo 11 dice que, Pablo dice que, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Básicamente aquí no se detalla, uno no se da cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo, quizás, al menos de que tengas mucho cuidado y le pongas atención a lo que está escribiendo aquí Pablo. Mire, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, escuche, dirija nuestro camino a vosotros. Pablo, lo que él está mostrando aquí es su deseo entrañable, su deseo, lo más profundo de su ser, desea que Dios dirija su camino, nuestro camino, a los discípulos, no al revés. Note que no dice ahí que Dios los traiga a mí, sino que él se ha llevado a ellos, ¿se da cuenta? El corazón de Pablo es de servir. El corazón de Pablo es de glorificar a Dios. El corazón de Pablo es de mostrar a Cristo a aquellos que no vienen a Él. Pablo insiste en que nuestro camino sea dirigido a ustedes. Y sobre todo cuando consideras lo siguiente, esta es una nueva iglesia, recuerde. Son recién nacidos en Cristo, son novatos en el camino. Y Pablo lo que está insistiendo aquí en su deseo, lo más entrañable de su corazón, es de que él desea ir a exhortarlos en persona, para que no se rindan, para que perseveren y prosigan el camino. Eso es el corazón de un verdadero, de un auténtico servidor y colaborador del Evangelio en Cristo Jesús. Amén. Versículos 12 y 13 continúan diciendo Pablo aquí, que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aquí hay una sopa de palabras. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Pero esta sopa de palabras en realidad tiene un contexto muy claro, un mensaje muy claro, y en realidad un mensaje lleno de exhortación. Es una exhortación, palabras de ánimo, son hermosas palabras. Él inicia diciendo que el Señor os haga crecer y abundar. Aquí lo desmenuzamos, ¿verdad? El Señor os haga crecer y abundar. Crecer y abundar. Espiritualmente, no económicamente. El servidor y colaborador del Evangelio debe de crecer y abundar. ¿Qué significa esto? Es otra manera de decir prosigue. Prosigue. Persevera. Crece. Abunda. Yo no puedo imaginarme a mi hija de 10 años permaneciendo ser una niña de 10 años toda su vida. Tiene que perseverar en los años. Tiene que animarse en caminar a través de los años. Pero muchas personas, a pesar de que tienen, voy a utilizar mi edad, más de 50 años, se portan como personas de 10 años. ¿Se ha dado cuenta? Aquí lo que el Evangelio nos está enseñando, lo que las palabras de Pablo es de que el Señor, dice ahí, el Señor os haga crecer y abundar. Esto significa de que yo debo de rendirme al Señor. Si yo no me rindo al Señor, ¿sabe de que yo jamás voy a crecer o abundar espiritualmente? Me tengo que rendir al Señor. Esto no va a suceder automáticamente. Yo me tengo que humillar y rendir ante Dios para poder lograr crecer y abundar. ¿Y qué es lo que va a crecer en mí? La fe en Cristo. La fe en Cristo. Es la fe en Cristo lo que en mí va a crecer, lo que en mí va a madurar, lo que en mí va a brillar, lo que en mí va a glorificar a Dios. Versículo 12 también dice ahí que al hacer esto, que lo hagamos unos para con otros y con todos. Unos para con otros y con todos, ahí en el versículo 12. Unos para con otros y con todos. Una sopa de letras. Pero tiene su contexto. El mensaje es muy claro. Unos para con otros y con todos. Ante todo, le menciona a usted de que esta es una afirmación exclusiva para los hermanos en Cristo. Esta es una afirmación exclusiva para los hermanos en Cristo. Esto no es para el mundo. Esto no es para los que no son creyentes. Esto no es para los que están jugando a la iglesia. Si tú estás jugando a la iglesia, o sea, tú dices, yo voy a la iglesia, pero estás jugando nada más, porque en realidad tu fe no afirma, no confirma ni muestra de que verdaderamente te has rendido a Jesucristo. Entonces, este mensaje no es para ti. Pero si tú eres un auténtico servidor y colaborador del Evangelio en Cristo Jesús, este mensaje es para ti. Unos para con otros y con todos. Crecer y abundar unos para con otros y con todos. En amor, ¿se da cuenta qué dice ahí? En amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 5:42. Dice él, yo os conozco. Está hablando con el pueblo de Israel y los fariseos también, los religiosos, los que están jugando a la iglesia. Y el Señor Jesucristo les dice, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¡Wow! ¡Chispa! ¡Pácatelas! Ahí ya les dio una pedrada enorme. Yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Sabe de que uno que no es creyente no tiene el amor de Dios en esa persona? Solamente un verdadero creyente, una persona que se ha rendido a Dios, al Señor Jesucristo, esa persona sí tiene amor de Dios. Todos los demás tienen amor a sí mismos. Se lo garantizo. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo le puedo yo garantizar esto? Porque antes del 8 de marzo del 2004 yo era igual como esas personas. Yo no tenía el amor de Dios en mí. Yo tenía el amor de Edgar. Mire lo que dice Juan 14:24. Palabras del Señor Jesucristo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Ahí, con eso, el Señor Jesucristo ya le dijo todo. El que no me ama, no guarda mis palabras. En otras palabras, si guardas las palabras de la Biblia, es porque amas a Dios. Si no guardas las palabras de lo que dice la Biblia, es porque no amas a Dios. ¿Verdad? Yo no lo dije. Es la Biblia. Primera de Juan 4:8 dice que el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios. Debemos de darnos cuenta entonces de que cuando nos humillamos vamos a crecer y abundar. Cuando verdaderamente somos auténticos servidores y colaboradores del Evangelio de Cristo Jesús, vamos a crecer y a abundar en amor. Y lo vamos a hacer unos con otros y con todos. En el versículo 13, aquí ahora Pablo dice que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Este es otro motivo del por qué debemos de perseverar y proseguir en el camino. Este es otro motivo del por qué no podemos rendirnos. Como servidores y colaboradores del Evangelio de Cristo Jesús, no podemos rendirnos porque debemos de proseguir afirmando, guardando nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Irreprensibles en santidad. Uno, irreprensible. Eso es otra manera de decir que sean completos. Sin falla, sin tacha, sin mancha, completos. ¿Qué nos había dicho en el versículo 10? Completar lo que falte a vuestra fe. ¿Se da cuenta de cómo Pablo, aquí, él verdaderamente, de una manera muy específica y en realidad como un gran maestro de arte, como un Leonardo da Vinci, o más bien dicho, mejor que un Leonardo da Vinci o un Michelangelo. Aquí él, con un pincel, pam, 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 pinta todo de una manera maravillosa. Es una obra maestra. Ahora también le menciono que él utiliza la palabra irreprensibles 3 veces en este capítulo. Perdón, en esta carta. Primera de Tesalonicenses lo menciona en el versículo, perdón, el capítulo 2, versículo 10. Primera mención. En el versículo 13, como lo acabamos de leer en este instante del capítulo 3. Y la tercera vez que lo menciona, lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 23. Tres veces menciona que seamos irreprensibles. Cuando Dios repite algo tres veces, ¿sabe por qué? Es porque Él desea que nosotros pongamos atención a esto. Es de que abramos nuestros ojos y le pongamos atención a ello. Él desea que usted, un servidor de Dios y un colaborador del Evangelio de Cristo, sea ¿qué? Irreprensible. También dice que debemos de guardar nuestros corazones o afirmar nuestros corazones ¿cómo? En santidad. En santidad. En otras palabras, estamos apartados para Dios. Otra forma de ver de que estamos apartados para Dios, porque es lo que significa el ser santo, es de que ahora estoy apartado para Dios. Otra forma de ver esta palabra o esta definición, listos, mire, es muy sencillo. Hemos sido reunidos una vez más con Dios. Antes estábamos separados de Dios, antes estábamos en el mundo. Y ahora nos escogió porque nos rescató del mundo y nos trajo a su maravillosa vida en Cristo Jesús. Y ahora estamos reunidos con Él, separados del mundo, para vivir para Él. En santidad. Primera de Corintios 5:16, Pablo dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no eres la misma persona que eras antes, porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú ahora en Cristo Jesús, como un auténtico servidor de Dios, un colaborador del Evangelio de Cristo Jesús, eres una nueva persona. Por lo tanto, no te rindas. Persevera, prosigue, cobra ánimo. Finalmente concluimos con el versículo 13. Dice ahí en conclusión, mire cómo ahí al final, toda esta afirmación, toda esta exhortación, estas palabras de ánimo, para que no te rindas, para que perseveres, para que continúes en el camino, es porque la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos va a acontecer. La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Debemos de guardar nuestro corazón, afirmarlos en santidad, irreprensibles. ¿Por qué? Porque se aproxima la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo que tú no quieres es de alzar tu mano y decirle a Jesucristo, sí, Señor, me arrepiento, te voy a seguir. Y de repente te rindes, le das la espalda a Él. Cuando Él llegue y va a venir esta segunda vez, vas a ser avergonzado. No te va a recibir, te va a decir, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Por lo tanto, debemos de perseverar, debemos de proseguir, sobre todo como auténticos servidores y colaboradores del Evangelio en Cristo Jesús, hasta aquel gran día de la venida del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Mire, Pablo escribe esto en la última carta que él escribe, segunda de Timoteo. Pablo, en la última carta que él escribe antes de que él en Roma sea degollado y sea recibido en la eternidad ante su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, como usted y yo, como auténticos servidores y colaboradores del Evangelio de Cristo Jesús, también lo experimentaremos. Pablo escribe lo siguiente en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 7 y 8. Mire, le exhorto, le animo, le pido, insisto yo a usted el día de hoy en estos instantes de que lo lea y que cobre ánimo. ¿Se da cuenta cómo es el mensaje hoy? ¿Cómo es el contexto, estas palabras de exhortación? Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice que he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Escuche ahora lo que dice Pablo. Mire, en aquel día, cuando estemos en la presencia de Dios, porque cada uno de nosotros compareceremos ante Él, ya sea para ser recibidos o para ser enviados al infierno. Pero vamos a comparecer todos ante Él en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a otros auténticos servidores de Dios y colaboradores de Cristo, sino también a todos los que, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Aman su venida. Los que aman su venida. Si tú eres un auténtico servidor y colaborador de Cristo Jesús, entonces ciertamente tú amas la venida del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan perfecta y nos exhorta, nos anima y nos permite cobrar ánimo. A pesar de las persecuciones, a pesar de la aflicción, a pesar de los dolores, a pesar de los rechazos, a pesar de todo lo negativo, todo lo duro y todo lo difícil que estamos viviendo y experimentando. A pesar de todo eso, aun cuando nuestra fe, sabemos y admitimos, aceptamos de que nuestra fe está menguando, está débil, pero aún así, tú nos exhortas y nos animas con tus hermosas palabras y nos permites ahora reenfocar nuestra fe, nos reactivas, por decirlo de esta forma, está reactivando una vez más nuestra fe, le ponemos gasolina al tanque de nuestra fe y ahora nos llenamos de gozo. Con este gozo, qué acción de gracias podemos darle a Dios por todo el gozo con que nos gozamos. Es como inició este mensaje. Y la verdad es de que, Señor, te damos gracias eternamente. Gracias, 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 gracias. Ahora pongo a tu pueblo aquí presente, Señor, a los que están escuchando también, que estas palabras de ánimo, estas palabras de exhortación que vienen de tus labios, de tu corazón, de tu Espíritu Santo, que permitan que le den ánimo a las almas de los que escuchan esto. Lo pido por favor, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.